Vamos con la entrevista de la jornada. Tenemos a través de la línea telefónica al secretario general del sindicato ELA, a Txiki Muñoz, al cual saludamos. Egunon, Txiki.
Egunon.
Bueno, antes de nada, ayer, abdicación del rey español. Txiki Muñoz, ¿qué ve detrás de este movimiento?
Bueno, pues conociendo a los Borbones y el papel que han representado en España desde antes de la transición, pues el intento de buscar en la colmena un zángano nuevo, ¿no? Porque el papel de la monarquía ha sido el símbolo o la cúspide de una transición tutelada en lo económico, en lo social y en lo político, ¿no? Y escuchar ayer a Rubalcaba cuando hace mención a la abdicación del rey diciendo que ha sido garante de la integridad española, pues no augura nada nuevo, ¿no? Bueno, ha habido un resultado de elecciones en las europeas, en donde el bipartidismo español con programa único, que es una de las características esenciales de la fase en la que estamos, la socialdemocracia y los conservadores tienen un programa prácticamente único, en el Estado español se han estrellado y hay que gestionar todavía muchas cosas, porque aquí hoy mismamente la Troika o la Comisión dice que hay que seguir con los ajustes, ¿no? Y en ese sentido probablemente la monarquía representada por el rey Juan Carlos se convierta en un problema y hay que resolverlo en un momento en el que se puede hacer, ¿no? En el que hay que hacer, ¿no? Esa monarquía está impregnada en casos de corrupción, como está impregnado el mundo económico de las grandes empresas y de la política en España, y me imagino que en esos lugares oscuros en donde se hace la política de verdad, esas élites están tejiendo una estrategia para seguir años con lo mismo, ¿no? Y en ese sentido, pues ellos quieren buscar dentro de la colmena un nuevo zángano.
Y en este contexto en el que van a tratar de regenerar, digamos, el régimen español, desde aquí, desde Euskal Herria, ¿cuál debe ser, en opinión de Txiki Muñoz, la postura de la izquierda soberanista?
Bueno, pues es bueno hacer retórica, pero hay que hacer bastante más, ¿no? Hay que demostrar una capacidad de suma sobre elementos novedosos y hay que innovar en política. Porque nadie solo puede hacer lo que este pueblo necesita, porque el mayor hándicap que tenemos los abertzales es la incapacidad de ponernos de acuerdo en relación a unos mínimos que sean creíbles. Hemos realizado hace poco una visita a Escocia y tuvimos la oportunidad de estar con Alex Solmond, y en la conversación con él la conclusión que nosotros sacamos es que los escoceses, que no sé yo qué pasará en el 18 de septiembre, ¿no? Pero incluso los que son partidarios del no les dan posibilidades para ganar. Y los escoceses independentistas han coordinado tres elementos. Uno es el elemento identitario. Ellos son conscientes que solamente la identidad escocesa no ganaría el referéndum de independencia, igual que aquí. El modelo de sociedad, los Tories, los conservadores con Cameron y antes con Thatcher, son muy duros. Defienden los intereses de la City, como aquí defienden los intereses de las grandes empresas, son los mismos. Y en ese sentido, ellos y también nosotros, desde ELA, pensamos que el modelo de sociedad, un modelo de sociedad más justo, es un atractivo para la gente que ve cómo se está construyendo un mundo tremendamente injusto, en donde las desigualdades, el paro y la pobreza crecen, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros, el movimiento sindical incorpora a ese afán por la competencia electoral en sí y sin mayor perspectiva, incorpora el que la política vasca que quiera ganar un proceso de construcción nacional a un Estado que bien esté regentado por el PP o por el PSOE, tienen claro qué es lo que quieren hacer. El modelo de sociedad ofrece mayor suma, mayor atractivo para un montón de gente que de otra manera no vería distingo entre una agenda neoliberal española y una agenda neoliberal vasca, ¿no? Y el tercer elemento es el elemento democrático. Los escoceses han sido capaces en una coyuntura en donde cada vez más se alejan los centros de decisión de los ciudadanos y ciudadanas, de conjugar la democracia en su estado más genuino. Y eso, que queremos decidir, ¿sabes? Queremos decidir qué es nuestro país en el futuro, y el conjunto de esos tres elementos a nosotros nos parece que los abertzales, más allá aquellos que nos consideramos demócratas y reconocemos que nuestro pueblo tiene derecho a decidir, tenemos que ser capaces de conjugarlos, ¿no? Y en ese sentido, en la foto actual de nuestro país, pues nosotros vemos competencia electoral, mucha competencia electoral, legítima, dicho sea de paso, pero poco más.
Bueno, enseguida ya vamos ya con diálogo social, con convenio en el metal, la Carta Social de los Derechos Sociales de Euskadi, que ya está aprobada, pero antes, muy brevemente, porque la actualidad manda, ha habido 4 detenidos en Gipuzkoa, acusados de enaltecimiento del terrorismo. ¿Qué le parece a Txiki Muñoz? Una valoración así, telegráficamente.
Pues el Estado español se suele caracterizar porque la agenda del norte resuelva problemas internos, ¿no? Y en ese sentido es una malísima noticia. Tenemos un ministro del Interior que se caracteriza por eso, por buscar elementos que refuercen su política interior, de vez en cuando removiendo el panorama, bien en Euskal Herria o bien en Cataluña. Y en este caso, pues esas detenciones, yo querría decir que esas detenciones y otras muchas cosas ojalá fueran cosas del pasado, y desgraciadamente todavía no lo son.
Bueno, vamos con la actualidad laboral, socioeconómica. Ayer, reunión del sindicato ELA, con Adolfo Muñoz a la cabeza y del gobierno de Gasteiz, para hablar de diálogo social. En concreto, se reunieron con Juan Mari Aburto. ¿Se han reabierto? ¿Se puede recuperar el diálogo social? ¿Cuál es la valoración de esa reunión de ayer?
Pues son varias veces las que nos hemos reunido con el consejero, y nosotros lo que le hemos trasladado al consejero no es nada distinto a lo que venimos diciendo en los medios de comunicación, ¿no? Entendemos que este gobierno y el anterior y todos los gobiernos, cuando aplican políticas nunca más injustas, nunca más unilaterales que las actuales, quieran que el movimiento sindical les acompañe. Pero nosotros lo que le hemos dicho al consejero es que con las políticas que están haciendo, que son muy antisociales, es una contradicción utilizar un término que es verdad que en Europa ha tenido elementos de raigambre histórico. El diálogo social existió, pero hoy llamar diálogo social a lo que están haciendo nos parece una barbaridad, y nosotros no vamos a formar parte de eso. Nosotros le hemos explicado que sus políticas son acordadas, que con Rajoy se acuerda el déficit y el pago de la deuda, que están en marcha nuevas reformas estructurales, que la fiscalidad es tremendamente injusta y la fiscalidad se decide aquí. Hay un margen fiscal muy grande con la media europea para poner la fiscalidad al servicio de la solidaridad y que no lo están haciendo, que no tenemos capacidad normativa para decidir cosas importantes, que todo viene de España y que Confebas está encantada con la marca España porque le soluciona mucho. La patronal ha llegado a decir que no tiene ninguna necesidad de negociar, que confía solo en la ley. Que el gobierno vasco, este y el anterior, se están dedicando a extender un modelo español fracasado en formación, en salud laboral, en políticas de empleo, y que paradójicamente el gobierno habla de que le preocupa mucho la negociación colectiva en el sector privado, pero hace ya 5 años que está destrozada la negociación colectiva en el sector público, y en el sector público ellos están destruyendo mucho empleo, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay huelgas y paros en Radio Euskadi, en EITB, como consecuencia de la destrucción de empleo. Paradójicamente, un acuerdo suscrito por Bildu y por Lab en el Consejo de Administración, ¿no? Con esas políticas, con todas esas políticas, si el movimiento sindical entra en esas mesas de diálogo social, mal llamadas de diálogo social, abandona el carril de la reivindicación, y nosotros pensamos que en esta coyuntura no hay que ser nada ambiguo, pensamos que hay que ser muy claro, y que hay que dar la espalda a los gobiernos que hacen esta política.
Vamos, que ELA no se recompora o no participará en el diálogo social que impulsa el gobierno de Gasteiz.
No hay diálogo social, no hay diálogo social. ELA participaría gustosamente, estaríamos encantados de participar en la elaboración de las políticas si las desigualdades sociales se reducirían, y lo que está pasando ahora es que las desigualdades sociales, la pobreza y el paro está creciendo, y nos parece un sinsentido que el movimiento sindical entre a formar parte de esas mesas cuando esa es la política real.
Bueno, otro tema clave, si no me equivoco, a partir de esta semana empiezan a reabrirse las negociaciones para el convenio del metal en Guipúzcoa, Araba, Vizcaya, etc., etc. Sin duda es un sector clave. ¿Cuál va a ser la postura, cómo afronta el sindicato ELA bueno, estas negociaciones de, como decía, ese sector tan, tan importante como es el del metal?
Bueno, antes he dicho que la patronal, la española, y en ese sentido la española es la vasca, porque no hay una patronal vasca que quiera un marco vasco de relaciones laborales distinto a ponerle una chapela a la legislación española. Eso es lo que está pasando. La patronal ha dicho que no renuncia absolutamente a nada de lo que le da la reforma. Y la patronal está pidiendo una nueva reforma a Rajoy. Nosotros sabemos que Fátima Báñez, la ministra de Trabajo, se reúne mensualmente con los grandes gabinetes que asesoran a las empresas y están analizando el cumplimiento de la reforma y qué es lo que falta. Es decir, es una cuestión de oportunidad volver a hacer una reforma nueva para que aquellas cosas que no han quedado claras que queden claras. La ley le ha dado a la patronal un poder inmenso y la reforma ha sido brutal. Y está teniendo efectos ya. Está teniendo efectos en caída salarial, en la administración unilateral del empleo, y esa es la foto real que tiene el movimiento sindical. Y a partir de ahí, la patronal, desde esa posición de privilegio, lo que está esperando es que el movimiento sindical se deslice, y si se revisan las plataformas de hace dos años y las que ahora se están planteando encima de la mesa por parte de algunos sindicatos, hay un deslizamiento para encontrarse con una patronal inmóvil que sigue estando en los mismos posicionamientos que estaba hace dos años, ¿no? Y salvo honrosas excepciones, los sectores están cautivos por la fuerza que tiene la patronal en esa negociación. Nosotros nunca hemos dicho que la alternativa a la negociación colectiva sea la negociación de empresa. Nosotros hemos firmado nuevos sectores, 9, con cláusulas antirreforma, con referencias al salario. Pero en la fase en la que estamos, y muchos nos tememos que si vemos la reforma con perspectiva, nos van a llevar a un mundo muy cruel, nos quieren llevar a un mundo muy cruel en donde la relación laboral, en cierta manera tutelada, se va a ver sustituida por la fuerza. La fuerza la tiene el empresario y nosotros lo que le tenemos que decir a la gente es que se organice. Y en ese sentido, en estos dos años desde el inicio de la reforma, lo que hay que poner encima de la mesa es si hemos sido capaces de romper el bloqueo que la patronal ejerce en la negociación colectiva. ¿En cuántos sitios hemos sido capaces de hacer cosas distintas a lo que ellos están intentando imponer en base a esa hegemonía que tienen en la negociación sectorial? Y yo citaría una característica más. Esta patronal, la vasca, no tiene representación democrática, es un lobby financiado con dinero público, se dedica a bloquear y cuando se le escapan contenidos en la negociación colectiva, los veta. Y los veta exigiendo a otras patronales la representación que ellos no tienen. A nadie hay que explicar que en la patronal no se hacen elecciones. El gobierno le confiere y le concede toda la representatividad del mundo y esta patronal se está dedicando a vetar, apelando a la ley para que se declaren nulos convenios que se firman con otras patronales porque no le gusta que se rompa su monopolio y porque no está de acuerdo con que determinados contenidos que tampoco le gustan den ejemplo de que es posible una negociación colectiva distinta. Esa es la patronal que tenemos en este país. Con esa patronal es imposible, absolutamente imposible, construir un marco vasco de relaciones laborales porque no quiere.
Hablando de la patronal, ¿qué opina de las críticas de Adegi y la consejera Arantxa Tapia a la Diputación guipuzcoana? ¿Por qué tanta beligerancia con la institución gobernada por Bildu?
Bueno, Lara, nosotros fuimos críticos con la reforma fiscal de Bildu en Guipúzcoa, pero es verdad que incorporó algunos elementos novedosos, que si se analizan con rigor tampoco es tanto, pero es que tenemos una patronal, la guipuzcoana probablemente sea la que se coloca en la cúspide, que es la legítima representante con una parte de la clase política de nuestro país del Tea Party. El Tea Party en Estados Unidos es el inmovilismo, es el conservadurismo más rancio. Y esa patronal que no quiere que se mueva nada, pues está creando una sensación de que el mundo se cae, por hacer una reforma fiscal que es casi casi intrascendente, ¿no? Hasta ese punto llegamos. La patronal está haciendo, yo diría que varias cosas importantes que hay que subrayar. Está exigiendo caída salarial y administración unilateral del empleo. Sin ningún rubor, estos que dicen que reivindican su autoestima como protagonistas de la sociedad y de la creación de empleo, al gobierno le exigen que baje más, que recorte más. Ahí le dicen, hay bastante más margen para recortar antes de que se toquen los impuestos, en una coyuntura fiscal absolutamente sorprendente, ¿no? Tienen cautiva a la clase política sistémica y, repito, tenemos un margen fiscal con Europa de presión fiscal de 4.400 millones de euros en la CAPV y la política fiscal vasca se hace al servicio y en beneficio de esa clase patronal que ha decidido que no quiere costear la solidaridad, ¿no? Y esto es fácil de hacer entender porque en esta crisis que estamos sufriendo hay muchísima gente que iba al desempleo, que no quería ir y que perder el empleo es una puerta de entrada a la pobreza y si no nos ocupamos de la construcción social solidaria vamos muy mal, ¿no? Y en esta transición, una parte de la transición rápida que estamos sufriendo, una parte es el empleo informal y la otra es, así como a aquellos que han cometido desmanes, el sector público, es decir, lo colectivo, siempre está dispuesto para resolver sus irresponsabilidades, ¿no? Tanto en la banca como en las vacaciones fiscales, lo que se le dice a la gente que pierde el empleo, a la gente que está en la pobreza, ese es tu problema, ¿no? Esa es la doble vara de medir de una clase política que siempre mira para otro lado cuando se trata de hacer frente a lo que están creando.
Bueno, ahora ya sí, para ir terminando, hay discrepancias, bueno, antes las mencionaba, aunque sea por encima, en cuanto a, por ejemplo, la huelga en Radio Euskadi, criticaba a Bildu y al sindicato LAB.
Sí, nosotros no entendemos cuál ha sido el precio de ese acuerdo. No entendemos, porque desde un punto de vista sindical, había 87 puestos de trabajo que regularizar, de contrataciones irregulares que se hicieron en tiempos de cuando era director de TV Andoni Ortúzar. Había sentencias y decisiones de la Inspección de Trabajo de que aquello se tenía que regularizar y en una coyuntura de ajustes, que es la que tiene el gobierno ha decidido que quiere amortizar 30 puestos de trabajo y Bildu y LAB han dado cobertura en el Consejo de Administración. Yo quiero decir una cosa en relación al Consejo de Administración. La representación sindical del Consejo no se elige entre los sindicatos. Se eligen sede parlamentaria por acuerdos parlamentarios entre los partidos, ¿no? Y desde ese punto de vista, ese acuerdo es completamente insatisfactorio, destruye empleo, igual que están destruyendo empleo en Osakidecha, en el Gobierno, en LAKUA, en sustituciones, vía concierto en subcontratas y en otros mundos que tienen que ver con la administración y podrán destruir empleo, pero nos parece desde luego absolutamente inadmisible que el movimiento sindical dé cobertura a ese tipo de decisiones.
Bueno, tenemos que terminar ya, son las 8:34 de la mañana. Esta semana preguntamos a todos los invitados aquí en Kale Gorrian si tienen intención de acudir a la cadena humana de Ura Escudago de este domingo. Y en concreto, pregunto yo a Chico Muñoz, ¿qué valor da a esta dinámica?
A mí nos parece, al sindicato le parece muy muy interesante la activación social de la gente para la reclamación de un derecho democrático colectivo, como es el derecho de autodeterminación de nuestro pueblo, ¿no? Y la clase política de este país hasta ahora ha sido incapaz en conjunto, porque esa pelea no la vamos a ganar, antes lo decía cada uno por su lado, de sumar y que la gente salga a la calle y que seamos conscientes de que los ciudadanos y ciudadanas tenemos mucho que decir en relación a eso, nos parece una sabia decisión y evidentemente yo y mucha gente del sindicato tomaremos parte en esa cadena humana.
Bueno, pues aquí lo tenemos que dejar. Adolfo Muñoz, secretario general del sindicato ELA, mi esker, un saludo.
Ahí, esker y casco suey, agur.